Estados Unidos de América.
El asesinato de dos mujeres en Holguín elevaría a 22 el número de feminicidios en Cuba este año, según grupos feministas.
Cubanos acusan al gobierno de inacción ante la oleada de violencia en el país.
Plataforma independiente revela violaciones de derechos humanos y actos represivos en cárceles de la isla.
Rechaza la Corte Internacional de Justicia objeciones de Venezuela en disputa con Guyana por región rica en petróleo.
Israel bombardea el Líbano en respuesta a cohetes lanzados desde ese país a territorio israelí.
Y el Papa Francisco no asistirá a la procesión del Viernes Santo.
Radio Martí Noticias.
12:00 del mediodía en este viernes 7 de abril de este año 2023. Tiempo de comenzar este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones que tenemos de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles este viernes está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción está Ibe Pacheco y Jorge Jauregui frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Ya vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde la isla.
Las plataformas Yo Sí Te Creo y Alas Tensas y también Red Femenina de Cuba dieron a conocer que el 5 de abril hubo un doble feminicidio en Holguín.
Según la información, Caridad Medina y su madre Adaris murieron en el barrio rural El Pesquero, en Cacocún, provincia de Holguín, tras una agresión de la expareja de Caridad, quien después se suicidó.
Los tres grupos independientes que investigan y denuncian la violencia machista en Cuba enviaron sus condolencias a las familias y la comunidad afectadas por estos crímenes.
Y mientras, además, en la isla se disparan los niveles de violencia ante la desidia de las autoridades competentes, los detalles los tiene Tomás Cardoso.
Continúa indetenible el índice de violencia social en Cuba, siendo casi nulos los programas gubernamentales de prevención y el accionar de la policía es muy pobre, aseguran cubanos desde la isla. La profunda crisis económica que sufre el país también afecta a la Policía Nacional, asegura el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
El gobierno cubano también promueve desde el diseño de sus políticas la violencia social. Recordar que desde los años 60 estamos escuchando campañas constantemente que van a promover la violencia y esto, bueno, sencillamente ahora llega a un punto neurálgico donde choca con todos los estamentos sociales.
Juan Alberto de la Nuez, desde Aguada de Pasajeros, recuerda que no hay una ley que sancione la violencia doméstica en el país.
El caso de Rosamelia Sotolongo, en varias ocasiones ella denunció la violencia doméstica del esposo y solamente se le hacían alta advertencia y se le soltaba y no se aplicó la ley. Y los crímenes siguen aumento.
Guillermo del Sol, periodista independiente desde Santa Clara, concluye que es pésimo el actuar policial.
En los dos primeros meses del año, el número de feminicidios supera a los que hubo en 2015 en el año completo. El robo con violencia es algo que ha tomado niveles increíbles.
Desde San Andrés, Damaso Alberto Fernández explica que la miseria existente en Cuba es uno de los factores que provoca violencia.
Las carencias, ya sea de alimentos, ya sea de medicamentos, ya sea de todo tipo, trae consigo todo ese tipo de violencia que está creciendo día a día en nuestro país.
Lady Tavares reside en la ciudad de Camagüey, donde ha sido testigo de la pésima acción policial para prevenir casos de feminicidios.
Yo tuve la experiencia de estando ahí en la policía. Una muchacha que salió llorando, era la segunda vez que iba a tratar de acusar y no quisieron cogerle la denuncia. Es en la unidad de policía que está en la calle Avellaneda. Aquí hay una violencia extrema. Las personas se están refugiando en el alcoholismo.
También en el territorio oriental, el traumatólogo Ramón Zamora destaca la presencia de pandillas integradas en muchos casos por jóvenes, quienes se dedican al vandalismo.
La presión económica pues hace que en vez de predominar el amor, bueno, pues que lo haga entonces la violencia, justamente por el desespero tan grande que se vive dentro del país. El trabajo policial no funciona debidamente para un poco frenar frenar la situación tan lamentable que hoy se está viviendo en cuanto a violencia y robo.
Y desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes recuerda que el deterioro social en Cuba y la violencia no se puede desmarcar del gobierno.
Desde que Fidel Castro llegó al poder, le inculcaba a la población que la patria estaba primero que la familia. Acabó moralmente con el pueblo cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La plataforma independiente Justicia 11J dijo haber registrado 82 incidentes de violaciones de derechos humanos y actos represivos en las prisiones en Cuba durante el pasado mes de marzo.
El grupo que monitorea las detenciones y los procesos judiciales tras las protestas del 11 de julio de 2021 citó 32 casos relacionados con el deterioro del estado físico o emocional y 37 casos vinculados con la salud física o mental de personas privadas de libertad.
Además, mencionó denuncias sobre la calidad de vida de la población penal como alimentación deficiente, negación de medicamentos o medicación indebida, hacinamiento y falta de condiciones sanitarias.
Justicia 11J hizo un llamado de atención sobre brotes de enfermedades contagiosas como tuberculosis y hepatitis en varias prisiones.
Y con su salud debilitada, el artista preso político Luis Manuel Otero Alcántara pide a las autoridades cubanas una respuesta ante la posibilidad de salir al exilio, alternativa que ha aceptado. Así lo dijo a Radio Martí la curadora de arte Claudia Jean-Louis, amiga de Otero Alcántara y con quien el artista mantiene comunicación desde la prisión de Guanajay en la provincia Artemisa.
Luis Manuel Otero Alcántara está extremadamente preocupado por su situación, pues siente, por supuesto, que lo han estado manipulando durante todo este tiempo. No solo lo han forzado a aceptar un exilio, sino también que juegan con la posibilidad de sacarlo en cualquier momento, algo que no acaban de hacer. Y Luis justamente lo que está exigiendo es una respuesta. La semana pasada tuvo un percance con las autoridades dentro de la prisión, justamente porque quiere que le den una respuesta. No va a asumir la huelga de hambre esta semana, pero también hay que tener en cuenta las condiciones, ¿no?, en las que Luis Manuel podría estar asumiendo otra huelga de hambre. Luis está debilitado en su salud. Está muy débil justamente debido a las huelgas anteriores y asumir una sexta huelga de hambre y de sed podría tener consecuencias irrevocables en su cuerpo. Ya las ha tenido y entonces estamos sumamente preocupados. En la situación que está Luis, asumir las huelgas no es un capricho, es una respuesta desesperada con la única herramienta que le han dejado posible, que es su propio cuerpo. Nosotros los familiares también exigimos una respuesta por parte del régimen sobre la situación de Luis Manuel, si realmente lo van a sacar de Cuba o lo van a dejar a cumplir su condena. De todas formas, ya Luis está casi, o sea, en el tiempo límite de poder exigir la libertad condicional, pues está cumpliendo la mitad casi de su condena. Y también eso es algo que le preocupa. Eso ocurre a los 2 años y medio, todavía no ha sucedido, pero ya está casi en el punto de que lo puede exigir.
Tras ser detenido el 11 de julio de 2021, Luis Manuel Otero Alcántara fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por cargos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.
La vida cotidiana en Cuba no es fácil, titula en su reseña Prensa Asociada, destacando que a la escasez de alimentos y electricidad se suma la crisis con el transporte. El régimen reconoce que existe un progresivo deterioro de las capacidades de movilidad pública. Luis Guardia preparó la siguiente nota.
La vida cotidiana en Cuba no es fácil, titula en su reseña Prensa Asociada, destacando que a la escasez de alimentos y electricidad se suma la crisis con el transporte. Los habaneros enfrentan largas colas a la espera de la llegada de las guaguas, como comúnmente se le llama en la isla a los ómnibus. Pero estas no llegan.
No hay piezas de repuesto, no hay goma, no hay batería, no hay. Yo espero que mejore, porque debe de mejorar, porque la situación está crítica, como usted ve.
Esta inspectora fue concisa. La situación se ha agravado. El titular de transporte alertó en febrero pasado sobre el progresivo deterioro de las capacidades de movilidad pública. Garajes en las afueras de La Habana albergan decenas de autobuses prácticamente nuevos, traídos de China hace solo unos años, pero se han averiado y necesitan repuestos que el gobierno no puede comprar.
4:30 de la mañana, y usted sabe, 5, 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, todavía estamos en la parada para venir para el trabajo. 8:30 de la mañana, hay veces que llegamos temprano, depende de cómo esté la parada.
Betaris dice que cada día emplea más de 6 horas para ir y regresar de su trabajo.
A saber a qué hora uno sale de aquí. Y cuando tú llegas a tu casa tú tienes que hacer comida porque no vas a dejar. Yo tengo el más chiquito que vive conmigo.
Rosario espera sentada sobre el césped la llegada de la guagua. Los almendrones, es decir, los automóviles de antes de la llegada del castrismo al poder, son un alivio. La creatividad del cubano los mantiene funcionando, pero tomarlos es un lujo que muchos no pueden darse diariamente, sostiene Guillermo Bridón.
El que tiene que trabajar en la calle, hacer diligencia en la calle, solamente el que tiene que pagar lo de su bolsillo, el salario, realmente no alcanza.
Otros actores son parte de la vida cotidiana de los cubanos. Los antiguos amarillos, inspectores que paran los autos gubernamentales para que lleven a la población. Los triciclos, los cocotaxis, los camiones particulares transformados en autobuses. Y los camellos, esta invención del socialismo antillano para convertir una rastra de carga en un vehículo para transportar pasajeros. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos y Microsoft llegaron a un acuerdo sobre violaciones de la empresa a la política de sanciones a Cuba, Rusia, Irán y Siria.
Microsoft ha acordado remitir unos 3 millones de dólares para saldar su posible responsabilidad civil por más de 1.300 aparentes violaciones de sanciones en relación con las restricciones a Cuba, Irán, Siria y Rusia.
El Departamento del Tesoro explicó que las sanciones ocurrieron en la exportación de servicios o software desde Estados Unidos a jurisdicciones sancionadas. También aclaró que la conducta de Microsoft fue dada a conocer por la propia empresa.
La mayoría de las violaciones tuvieron lugar entre 2012 y 2019 e involucraron a entidades o personas rusas sancionadas en la región ucraniana de Crimea.
No se pierda nuestra sección de deportes, eso será a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí, pues el zurdo cubano Néstor Cortés busca su segunda victoria mañana cuando los Yankees se enfrenten a los Orioles de Baltimore y en segunda base el cubano de los Dodgers, Miguel Vargas, líder de las mayores con 9 boletos negociados. Esto y mucho más, Pepe Lacayo estará con nosotros hoy en los deportes.
Y cuando son las 12:12 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden entregó al Congreso un informe sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán en el año 2021. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Han pasado ya casi 2 años desde la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo y por las que el presidente Biden fue duramente criticado. Ahora su administración señala al expresidente Donald Trump como responsable de la desordenada gestión, aunque reconoce algunos errores, como que deberían haber empezado las evacuaciones con anterioridad. El informe del Pentágono y del Departamento de Estado destaca la inexistente planificación de la retirada que Donald Trump había acordado con los talibanes en febrero de 2020 y justifica que el mandatario Biden se vio severamente condicionado y limitado por las decisiones de su predecesor en el cargo. El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, detalló a los periodistas el escenario con el que se encontró el presidente Biden cuando asumió el cargo.
Tienes que observar cuando él asumió el cargo en el escenario en el que estaba adentrando. No fue él quien negoció con los talibanes. Él no liberó a 5.000 prisioneros, no redujo los niveles de fuerza en Afganistán a 2.500 y no negoció un pacto con los talibanes para que no ataquen a nuestras tropas. Biden llegó en un conjunto de circunstancias específicas que no tenían la capacidad de cambiar. Tuvo que lidiar con la base de lo que había heredado.
El exmandatario Donald Trump, quien vuelve a estar en el ojo del huracán al haberse convertido en el primer presidente estadounidense en ser acusado de cargos criminales, no tardó en contestar y aseguró que se trata de, textualmente, un nuevo juego de desinformación para despistar a los estadounidenses de la incompetencia de la administración Biden, y sentenció que el presidente y nadie más es el responsable. La retirada que puso fin a la guerra más larga de Estados Unidos también condujo al rápido colapso del gobierno gobierno afgano, respaldado por Washington y que se derrumbó luego de la toma de Kabul por los talibanes. Actualmente, y según denuncia Amnistía Internacional, han aumentado exponencialmente las restricciones impuestas a los derechos de las mujeres, a la libertad de los medios de comunicación y a la libertad de expresión, y además destacan la detención arbitraria y las torturas que sufren quienes se manifiestan de manera pacífica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, la Casa Blanca criticó una votación en la Cámara de Representantes del Estado de Tennessee para expulsar a 3 miembros demócratas por su papel en una manifestación que pedía el control de armas tras el tiroteo en la escuela de Nashville. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Los republicanos que controlan la Cámara de Representantes en el estado de Tennessee votaron para expulsar a 2 representantes demócratas el jueves, por lo que dijeron fue una violación del decoro durante una manifestación sobre el control de armas en la Cámara Estatal la semana pasada, a raíz de un reciente tiroteo en una escuela. Los representantes Justin Jones y Justin Pearson, 2 jóvenes legisladores negros demócratas, fueron destituidos por la mayoría republicana, pero la resolución para destituir a un tercer miembro demócrata que estuvo con ellos durante la protesta en el Pleno de la Cámara, Gloria Johnson, una mujer blanca, se quedó corta por un voto. Ella, a diferencia de Jones y Pearson, no usó un megáfono durante la protesta del jueves pasado cuando cientos de manifestantes inundaron la Cámara Estatal. Los representantes republicanos que presentaron las resoluciones para expulsar a sus colegas demócratas dijeron que los 3 rompieron el decoro al encabezar la manifestación en la Cámara y que efectivamente llevaron a cabo un motín. Antes de la votación, la Casa Blanca criticó la acción de la Cámara Estatal. La vocera Karine Jean-Pierre.
The fact that this vote is happening is shocking.
Ella dice que el hecho de que la votación se lleve a cabo es impactante, antidemocrático y sin precedentes. La mayoría de las legislaturas estatales poseen el poder de expulsar a los miembros, pero generalmente se reserva como un castigo para legisladores acusados de mala conducta grave. Johnson, Jones y Pearson han dicho que participar en la protesta estaba dentro de su derecho a la libertad de expresión. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El Comité Judicial de la Cámara de Representantes estadounidense, presidido por los republicanos, citó a declarar al exfiscal de Nueva York, Mark Pomerantz, quien estuvo al frente de la investigación en Nueva York sobre las finanzas del expresidente Donald Trump.
Tanto Pomerantz como el fiscal Katie Dunn dimitieron en marzo de 2022 cuando el fiscal general de Manhattan, Alvin Bragg, expresó sus dudas sobre si seguir adelante con esa investigación.
La citación de Pomerantz se enmarca en la investigación que ese comité ha abierto sobre las decisiones tomadas en Nueva York para imputar a Trump bajo cargos de falsificar documentos y pagar un supuesto soborno a una actriz porno.
Muchos republicanos consideran que el caso del fiscal Bragg contra Trump está políticamente motivado y que puede perjudicar el trabajo de los presidentes de la nación. 12:17. Vamos a continuar ahora con noticias que nos llegan desde América Latina. Y la Corte Internacional de Justicia rechazó el jueves las nuevas objeciones de Venezuela en la disputa territorial con Guyana por la región del Esequibo, donde hay ricos yacimientos de petróleo. Los detalles con Carolina Alcalde.
La Corte Internacional de Justicia emitió una sentencia contra Venezuela al rechazar la excepción preliminar presentada por el gobierno de Nicolás Maduro sobre el diferendo limítrofe entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, que comprende unos 160.000 kilómetros cuadrados. El fallo fue leído por la jueza y presidenta de la Corte, Joan Donoghue.
La objeción preliminar presentada por Venezuela, por lo tanto, debe ser rechazada. Por 14-1 rechaza la objeción preliminar presentada por la República Bolivariana de Venezuela.
Con la decisión del tribunal continuará un proceso en el que Guyana espera que se juzgue la validez del laudo arbitral de 1899 que otorgó el territorio a Reino Unido y Guyana cuando aún era colonia. Al respecto, Williams Dávila, presidente de la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica del Parlamento de 2015, dijo a La Voz de América que ahora le corresponde a Venezuela preparar una contramemoria e involucrar a todos los expertos en la materia.
Y aquí Maduro va a tener que ser serio y responsable, llamar
a todos los sectores de la vida nacional para hacer una contramemoria que tenga los argumentos sólidos a tiempo y de buena fe. Y yo creo que aún tenemos posibilidades de seguir hacia adelante. Lo que pasa es que Maduro quiso ideologizar el tema entre oposición y gobierno.
En 2020, la Corte Internacional de Justicia se declaró competente para examinar la disputa fronteriza que desde hace más de 100 años mantienen Venezuela y Guyana sobre el territorio Esequibo, lo que ha sido objetado por el Estado venezolano, que considera el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el mecanismo idóneo para resolver la controversia territorial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Otro asesinato de un policía impacta en Chile y acelera la agenda para combatir delitos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Una nueva muerte de un policía registrada el jueves, la tercera en el último mes, llevó al gobierno del izquierdista Gabriel Boric a acelerar medidas para enfrentar el aumento de los delitos violentos en el país. En pleno centro de la capital Santiago, el cabo Rodrigo Palma, de 33 años, fue asesinado de 2 disparos en la cara mientras realizaba un control. Durante la tarde, manifestantes protestaron en la simbólica Plaza Italia de Santiago para exigir al gobierno mayores medidas de seguridad y respaldar la labor policial. El nuevo asesinato coincidió con la promulgación por parte de Boric de una ley que otorga más poder a los agentes y que generó controversia. Motivó también el adelanto de un plan para erradicar la violencia de las calles y el anuncio de una inversión adicional en seguridad de $1,500 millones anuales.
El crimen y la delincuencia tienen claro que su principal adversario es un Chile unido, un Chile en unidad. Por eso están tratando permanentemente de dividirnos. No nos prestemos a ese juego.
Chile sufre un aumento de delitos con armas de fuego y un deterioro de la seguridad pública. En 2022 los homicidios crecieron 33,4%.
Y nos vamos ahora hasta Perú. El expresidente Alejandro Toledo debe entregarse hoy aquí en la justicia de Estados Unidos para poder llevar a cabo su extradición a Perú, donde enfrenta acusaciones de corrupción. Los detalles con Silvia González.
Alejandro Toledo, que fue presidente de Perú de 2001 a 2006 y que fue acusado por cargos de corrupción en el país, tiene las horas contadas para ser extraditado luego que autoridades judiciales en Estados Unidos rechazaran la apelación para detener ese proceso. El ministro de Justicia de Perú, José Tello, se refirió al tema a través de los medios oficiales del gobierno.
La justicia tarda, pero llega. Corresponde también que se tomen las acciones correspondientes. Eso, imagino, lo va a firmar el Ministerio Público a través de su Oficina de Cooperación Internacional, que tiene que requerir el apoyo de la Interpol para hacer el trámite de la extradición, o sea, ya físicamente trasladarlo de Estados Unidos hacia Perú.
El ministro Tello no descartó que el mandatario presente otros recursos de apelación, lo que calificó como maniobras dilatorias. Recordemos que el ex jefe de Estado, Alejandro Toledo, es requerido por la justicia peruana dentro de la investigación por presunto cobro de una coima de $32 millones de la empresa Odebrecht para favorecerlos en la licitación de la carretera interoceánica y se le acusa de cometer los delitos de colusión y lavado de activos. Por otro lado, la procuradora ad hoc para el caso conocido como Lava Jato, Silvana Carrión, remarcó que Alejandro Toledo tiene otra investigación donde además está involucrada su esposa.
Respecto al caso Coteva, el Estado peruano ya presentó el cuaderno de extradición a los Estados Unidos. Este cuaderno se encuentra en el Departamento de Justicia, ha sido evaluado, luego de lo cual debe ser presentado al Poder Judicial americano. Entonces, también hay el pedido por el caso de Coteva.
Se estima que el expresidente Toledo, si no hay mayores mecanismos dilatorios, llegaría al Perú en los próximos días y las autoridades peruanas ya tomaron previsiones para que sea recluido en el penal Barbadillo, donde se encuentra el sentenciado exmandatario Alberto Fujimori y el investigado expresidente Pedro Castillo. Silvia González, Voz de América, Perú.
Sujetos aún no identificados agredieron este jueves al periodista mexicano Alain Albarrán Granados, quien cubría temas de violencia, en particular contra las mujeres en Oaxaca, informó la agencia EFE.
El reportero de la estación La Poderosa y el periódico El Imparcial de Oaxaca pareció un ataque a golpes en el rostro y en el cuerpo cuando salía de trabajar.
El periodista de 36 años de edad atribuyó la agresión a su cobertura de violencia en contra de las mujeres, cuyos casos se incrementaron durante el primer trimestre de este año, cuando se registraron 33 mujeres asesinadas.
Latinoamérica es una región con mayoría de católicos y está celebrando la Semana Santa, que se considera como una de las conmemoraciones religiosas más importantes para millones de personas. La Voz de América preparó esta información.
En Latinoamérica, la Semana Santa es junto a la Navidad la celebración católica más importante del año y cada país tiene sus propios ritos que se mezclan con la cultura ancestral sin dejar de lado la espiritualidad. Este año, luego de 3 años de restricciones por el COVID-19, permite a los feligreses salir nuevamente a las calles, participar activamente en las procesiones que recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Hoy se realiza el tradicional Vía Crucis en todas las iglesias católicas del continente y miles de fieles acompañan este momento que se considera uno de los más dolorosos en la práctica del catolicismo. Monseñor Silvio Báez, obispo nicaragüense en el exilio, habló sobre la importancia de conmemorar la Semana Santa.
Un tiempo santo dedicado a recordar y contemplar con fe y amor la muerte y la resurrección del Señor.
El Viernes Santo, la imagen de Jesús recorre las calles de los barrios, pueblos y ciudades para recordarles a los ciudadanos la pasión de Cristo. Este evento se realiza desde el Vaticano hasta los lugares más alejados en el mundo, donde hay millones de católicos que mantienen la fe cristiana. Varios países acostumbran a escenificar la pasión de Cristo y son los jóvenes y los niños los que recrean la crucifixión, mientras otras religiones, como los evangélicos y los testigos de Jehová, realizan conmemoraciones más privadas. El evento también es conocido en algunos países de América Latina como el Santo Entierro.
El relato de la pasión del Señor es la historia de una injusticia condenada a muerte.
El día sábado se celebra la Vigilia Pascual, mientras otros guardan reposo en espera del Domingo de Pascuas o Domingo de Resurrección, como se le conoce en algunos países de Centroamérica. Sala de redacción, Voz de América.
Doce, 25 minutos del mediodía y continuamos ahora con noticias internacionales. Israel bombardea Líbano en respuesta por los cohetes lanzados desde ese país a territorio israelí. Los detalles los tiene la agencia Europa Press.
El ejército de Israel mantendrá durante las próximas horas la alerta para las comunidades del sur de Israel tras el lanzamiento a lo largo de esta pasada noche de 44 proyectiles desde la Franja de Gaza, respondidos con nuevos bombardeos contra el enclave palestino y posiciones del movimiento islamista palestino Hamas en el sur de Líbano. A esta situación de conflicto armado se une el estado de máxima tensión en Jerusalén este viernes, cuando decenas de miles de musulmanes se congregarán en la explanada de las mezquitas para orar durante el Ramadán, después de la interrupción de esta semana de las fuerzas de seguridad israelíes en la sagrada mezquita de Al-Aqsa.
Más informaciones internacionales. China tomó represalias por la reunión del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos con la presidenta taiwanesa al anunciar sanciones hoy contra la biblioteca presidencial Ronald Reagan y otras organizaciones, aumentando las tensiones sobre la democracia insular autónoma que Pekín reclama como parte de su territorio.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, sostuvo conversaciones el miércoles con la presidenta Tsai Ing-wen en la biblioteca Reagan de Simi Valley, en California.
Las relaciones entre Estados Unidos y China se han hundido a su nivel más bajo en décadas debido a disputas sobre el estatus de Taiwán, que se separó de China en 1949, después de una guerra civil, así como la seguridad, la tecnología y el trato de Beijing a Hong Kong y las minorías étnicas musulmanas.
Y China envió hoy por segundo día consecutivo barcos y aviones militares a las cercanías de Taiwán, afirmaron las autoridades de la isla. Por su parte, Pekín dijo que en la cuestión de Taiwán no se trata de democracia, sino de integridad territorial de China. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Por segundo día consecutivo, China envió vehículos militares a los alrededores de Taiwán. El Ministerio Taiwanés de Defensa indicó que 3 barcos de guerra navegaron el viernes en aguas cercanas a esta isla autogobernada y un avión de combate y un helicóptero antisubmarinos penetraron en la zona de identificación de defensa aérea. En la víspera, Taipei detectó 3 barcos y un helicóptero cerca de su territorio. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen indignó a Pekín esta semana al reunirse en Los Ángeles con el líder de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCarthy. China considera esta isla de gobierno autónomo como parte de su territorio y aboga por recuperar su control en el futuro, incluso por la fuerza si fuera necesario.
Y el Papa Francisco no acudirá hoy al Coliseo de Roma para presenciar el tradicional Vía Crucis del Viernes Santo y en su lugar lo seguirá desde su residencia en el Vaticano por el intenso frío, así lo anunció la Santa Sede.
Debido al intenso frío de estos días, el Papa Francisco seguirá el Vía Crucis esta tarde desde la Casa Santa Marta, uniéndose a las oraciones de quienes se reunirán con la diócesis de Roma en el Coliseo, informó la oficina de prensa del Vaticano horas antes de que comience el ritual.
El jueves el Papa acudió a una cárcel de menores en la periferia de Roma, donde participó en una misa y además se levantó de su silla de ruedas para lavar los pies de 12 presos, como recuerdo de la última cena, un gesto que realizó días después de recibir el alta hospitalaria el pasado sábado. Y hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos, como siempre, en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martí y el próximo lunes.